De Kelmi, sí.
Ahora, ¿qué hiciste?
Bueno, ya Kelmi me había dado unas ideas de cómo pedir un fried chicken, coco, hamburger. Ya más o menos me lo había escrito. Y tengo tanta suerte también cuando caigo en Greensboro, me encuentro con un muchacho cubano, Fugacio era el equipo. No lo sabía, cuando llegué allí que lo vi hablando español, o vino donde mí, me ayudó mucho, se llama Dani Lastra, muy bueno, fuimos compañeros de cuarto, y él me ayudó muchísimo, o sea que los problemas, pero los problemas siempre uno se encuentra con quien le dé la mano a uno, y pues eso me estimuló a seguir.
¿Le hacía falta el arroz y habichuela y esas cosas? Que no se conseguían allá.
Difícilmente. Excepto pues cuando el muchacho cubano este, que le gustaba muchísimo, se la preparaba y de vez en cuando pues podíamos disfrutarla.
¿Era difícil para ti aclimatarte al tiempo, el tiempo frío a veces o otras
¿Fue
aspecto del mundo de los Estados Unidos?
Fue difícil, sí. Fue difícil. Es que te diga, para ese tiempo, estoy hablando de 40, 50, que salió de aquí para Nueva York, no tuvo problemas, te está mintiendo. A mí se me hizo muy difícil, al extremo de que de a veces hasta lloraba de noche con deseo de regresarme a Puerto Rico. Pero como ya te dije anterior, la mente mía, a pesar de que no estudié mucho, pues no está borrado. Cuando se me pegaba esa nostalgia de noche para regresar a Puerto Rico, pensar que yo voy a hacer en Cayabóa con un octavo grado, y eso me estimulaba, pensaba en mi vida que tenía que ayudarlo, no tenía estudio ninguno, preparación ninguna, y eso me llegaba al terreno el otro día con más deseo de seguir triunfando, y gracias a Dios y gracias a ese deseo de que yo tenía, pues pude hacer bastante algo en el béisbol, ¿verdad? Que hoy en día pues tanto mis hijos como todos los puertorriqueños pues me lo reconocen y bien orgulloso.
¿Tu padre te escribía? ¿Y qué te aconsejaba?
Yo le escribí a mis padres. Para mi padre no tenía esa facilidad para escribir.
¿Y cómo te mantenía, cómo tú te mantenías en términos de noticias de Puerto Rico? ¿Quién te enviaba?
No, yo siempre escribía, mi hermana vivía con mi padre y pues ella había estudiado bastante, hasta el cuarto año de escuela. Y yo le escribía a ella y ella me escribía cómo estaban los padres, que los vieron. Y los chequecitos, los piritos, eso que yo mandaba, con ese tiempo lo que se ganaban $250 mensuales. Yo empecé con 250 en clase D.
¿De esa cantidad de dinero, cuánto tú le enviabas a Puerto Rico? ¿Casi la mitad o...?
No daba para enviar la mitad, porque en ese tiempo uno tenía que pagar. Allí lo que hacíamos era que...
¿El equipo, qué te pagaba el equipo de Greensboro?
El equipo te pagaba el pasaje de vuelta.
Así que tú tenías que pagar la renta, la comida y ropa y todo eso.
Lo que hacíamos era que 6 o 7 peloteros, después que hacíamos la mitad, pues alquilábamos una casa de 309, cada uno pagaba 25, 30, 45 puntos. Lavábamos la ropa, la preparábamos nosotros. Muchas veces hacíamos nuestras comidas porque lo que ganábamos no daba. Para poder uno mandarle 50 o 60 dólares a los viejos, quincenas. Era fuerte, era difícil. Yo tuve la suerte que progresé rápido. Eso me ayudó mucho.
Después de la clase B, ¿cuál fue el próximo nivel? Después de la clase B,
yo estuve 2 años ahí.
¿Dos en Greensboro?
Cuando estábamos de dialogar fue en el 48. En el 49 yo regresé a Greensboro. Y esa fue mi... Ahí fue donde, como decimos, yo exploté mis condiciones. Al extremo gané 21 juegos, perdí 11. 21 victorias, 11. Con 270 y pico de innings. Piché unos innings, ¿no? Con 2 puntos algo de ganar en el juego. Si buscas Eso debe tener, digamos, 20 y 11 o 21 y 11. Al terminarse la temporada esa del 49, entonces los Cardenales son los que dieron el contrato para el 50.
Entonces, ¿te dejaron ahí todavía otro año más en la clase B o te subieron los Cardenales?
No, tan pronto yo los Cardenales tienen el contrato mío. Yo fui acá, a la edad de 21 años, yo fui al comportamiento de los Cardenales. Cuando iba a tener
primavera,
mi contrato,
¿eh? De primavera, spring training.
Major League. Yo fui en el 51, uh-huh. Yo lo dije allí. No hice el equipo, entonces me opcionaron a Rochester, Red Wings, que era el equipo AAA Fan Club, uh-huh, de los Cardenales.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo pasó en la AAA de...? Eso era la Liga Internacional, ¿no?
Liga Internacional. Uh-huh. No, ahí hubieron... La historia es larga. Yo estuve ahí en Rochester en el 51. En el 52 regresé al campo entrenamiento con San Luis y volvieron a opcionarme a Rochester. No había aprendido todavía las técnicas de pichar, para pichar a nivel de grandes ligas. Volvieron a mandarme a Rochester. Ese año me resentí el brazo un poco y estando yo en Rochester, vino una oferta de Santo Domingo que se jugaba el gol de verano. Y yo desconocía que si yo saltaba para Santo Domingo estaba violando. Y me fui por mi cuenta. Me fui por dos razones.
¿Cuándo te diste cuenta de que había conflicto entre los contratos en los Estados Unidos y
me di cuenta a las dos semanas de estar en Santo Domingo, que apareció el fan directo de los Cardenales, averiguó que estaba en Santo Domingo y fue a buscarme, Walter Shannon. Pero yo tenía una razón, y no era que yo quería ver el contrato, sino que yo estaba en Rochester con abrazos en sentido a principio de temporada y hacía mucho frío y no podía pinchar. Y yo sabía que en Santo Domingo el clima era bueno y me fui, pero violé el contrato. Entonces Walter Shannon, muy amigo mío, fue y me vio pichar. Santo Domingo lo miraba, Walter Shannon, si yo regreso a Estados Unidos, yo me voy a dar una oportunidad. Denme una oportunidad y yo mantenerme aquí este año, 52. Y yo me comprometo con usted que el año que viene yo regreso a Estados Unidos. Y me dio una oportunidad y me quedé en Santo Domingo en el 1952 y la verdad que brazo lo recuperé un 100%. Al año siguiente regresé a Estados Unidos con la organización de San Luis. Pero entonces como castigo me mandaron a clase A, al Columbus, Georgia. 53.
Porque yo me acuerdo de las situaciones, por ejemplo, de Luis Olmo, cuando muchos de esos peloteros se fueron a México.
Eso es correcto.
Eso era antes de...
No, lo de Olmo y los muchachos y Gardela y
Daniel.
Le hicieron ofertas a Mews y a la de William, eso fue en el 48.
Los hermanos ahí, Pasquel.
Sí. Lo mío fue en el 52. Uh-huh. Pues en el 53, yo reporté al equipo Columbus, Georgia, clase A de los Cardenales. Empecé pinchando muy bien y a los dos meses fui ascendido a Houston. En Houston los Cardenales tenían un equipo sucursal doble A. Se llamaban los Toros de Houston, Houston Bucks. Ahí estaba un equipazo. Fuimos campeones ese año. Estaba Ken Boyer, que en paz descanse. Después de tercer aso los Cardenales. Don Plasinger, un sinónimo, para decirte más que ese año, al terminar la temporada, del equipo que había en Houston doble A, subimos 8 arriba. Y 7 nos quedamos. Uh-huh. Un equipazo.
Uh-huh. En esa época, ¿cuáles eran los lanzamientos favoritos tuyos?
Ahí yo todavía estaba. Yo fui uno de esos pitchers que vine a desarrollar mis condiciones del know-how, aprender a pichar a la edad de 27 años. Todavía yo para esa edad, que 25, 26, era más un tirador que pitcher. hasta que en el 1954 yo me encontré con uno que fue manager mío en Houston, perdón, instructor de pitcher en Houston, y a pesar de que yo estaba pitchando bien y ganando, me recomendó que yo necesitaba un lanzamiento adicional para yo tener éxito en Grandes Ligas. Y ahí fue donde yo empecé a bregar con el crudo.
El tirabuzón se dice, ¿cómo se dice screwball en español? ¿Hay una palabra?
Eso es más o menos lo que nosotros llamamos antes, el sinker, el in, que la bola se cae, que eran cambiados, que si screwball, que si split finger. El split finger se está tirando desde que el gol existe, lo que pasa es que lo han cambiado el nombre. El screwball era lo que llamamos el tirabuzón. Lo tiraba Rubén Gómez. Y el cuello, ese es el escudo.
Tú sabes dónde los peloteros, en un survey que hicieron, te pusieron a ti en términos de efectividad del screwball. ¿Qué tú pensarías? ¿Te pusieron adelante o detrás de Miguel Cuellar?
Yo consideraba, yo vi mucho a Rubén Pichar y a Cuellar, y esto es una opinión muy personal, ¿no? Yo considero que el escudo mío era superior al de Miguel Cuellar y al de Cuellar, pero una opinión personal.
Sí, creo que en un survey que yo vi, pusieron a Cuellar número 3 y a ti número 4 y a Rubén número 10.
Ajá.
Pero tú estás en una categoría con Carl Hubble, con Warren Spahn. Tú te reconocen como un master de ese lanzamiento.
El escudo mío era extraordinario. Ajá. Cuando lleguemos a Grandes Ligas te puedo hacer una...
Yo te voy a preguntar un poquito más de ese screwball porque viene un poquito más en adelante. Pero para ti era difícil subir y bajar, de subir a las Grandes Ligas, pasar un rato allá, entonces bajar para abajo. ¿Cómo un pelotero en tu época se adaptaba a esa situación?
Yo estuve en ese... Hablando en los términos de acá de... Ibarra de Tallaboa, en ese tirijala, ¿no? Baja y sube y baja, como 6 años. Y la verdad es que era una situación difícil. Pero ya para ese tiempo existía el reglamento que cuando te bajaban, ya estabas desempeñando un sueldo durante el día, que aparte que no era, el mínimo eran $6,000. Pero ya por lo menos daba, pues uno, como ese era el modo vivente, pues no esforzábamos, pero no, a veces no lo aceptábamos, que no bajaran, creíamos que se estaban cometiendo ciertas injusticias. Por ejemplo, cuando te llegue más lejos, yo creo que conmigo cometieron injusticias, pero para el 59, pero eso podemos profundizar más luego. Pero era difícil, cuando venía el manager, te llamaba a la oficina. Hasta él se sentía incómodo. Tenía que notificarte, mira Luis, creemos que tú todavía te falta eso, te falta aquello, tenemos que subir a fulano, que no estamos ganando, que el equipo necesita alguien que le haga mejor trabajo y te vamos a opcionar. Ellos tenían unas habilidades para que tú te sintieras bien. La tercera vez que lo hicieron conmigo, y yo estaba consciente que yo no estaba produciendo lo que debía producir, pues ya como que se convirtió en una rutinaria. Pero que eso me ayudó a mí a esforzarme, porque mientras estaba en Grandes Ligas no estaba pillando, yo no estaba aprendiendo nada. Para más decirte que una vez, en 1957, yo estaba en Grandes Ligas y le solicité a la gerencia que me bajaran porque estaba sin pillar, porque mis ambiciones eran hacer algo en el gol de Grandes Ligas, y me complacieron, y eso me ayudó a hacerme mejor pitcher.
Después de estar en la organización de San Luis, jugó con los Piratas, ¿no?
Eso... Yo tuve con salir en 55, fue mi primer año como novato, y la verdad que fue un año raro. Mi actuación antes del juego de estrella, yo tenía 9-1, o 8-1, y terminé con 11 y 8. Yo tenía 8-1 antes de Juego Estrella. Y fui seleccionado por Río Duroche como novato para representar a la Liga Nacional en Juego Estrella, no partido. Y después que se pasó, después del juego de Estrella, yo solamente pude ganar 3 juegos y perdí 7. Yo terminé con 11 y 8.
¿Algo se te pasó con el brazo? ¿Un dolor
no,
o algo?
Ya no. La única que se comentaba de los mismos medios, que la primera parte de la temporada, 55, como novato, pues los bateadores de la Liga Nacional no conocían mi repertorio. Y se me hizo fácil, hasta que ellos conocieron mi repertorio, era una recta y una curva mediocre.
No se esperaban hasta que supieran que...
Después que se me hizo
aquí difícil, aquí viene la
curva. Dejaban pasar el cambio porque era malo, dejaban pasar la curva. Cuando antes le hacían su inicio lanzamiento y esperaban la recta, y ahí fue que se me hizo tan y tan difícil que el récord fue de 1-7 y terminé con 1-8. Uh-huh. Como novato del año, pues, ese año yo perdí, peleé el novato del año con el centrofil de los Cardenales de San Luis, que fue Bill Reardon, de Potomac y de los Yankees, Pirata. Él era el centrofil de los Yankees y estábamos peleando el novato del año. Y él se lo dieron a él, él lo ganó. Eso fue en el 55, al 56. Digo, si quieres que entre en esto.
Sí, no, cómo no. Esto es parte de la entrevista.
Porque lo tienen.
Sí, seguro.
56 yo regresé al campo de entrenamiento de los Cardenales. Y al terminar el entrenamiento me opcionaron a Triple A, al Omaha. Omaha era el equipo Triple A, pero en la Asociación Americana. Ahí estaba nuestro manager. Manny era Johnny King, después Manny de Cardenales, Yankee. Estuve allí como un mes y medio, los Cardenales me reclamaron y el otro día de estar con los Cardenales me cambiaron a los Piratas. Estuve con los Piratas esta temporada de 56, y el 57 estuve todo el año con los Piratas. Si no me equivoco, con un récord de 4-57.
¿3-11?
Sí. Esos eran los equipos que yo pirata, de Sartre, un equipo malísimo. A pesar de que yo tampoco piché bien, porque no puedo decir que era el equipo era malo y que por eso haya tenido una temporada mala, pero... Eso fue en el 57. En el 58 regresé con los Piratas y a mitad de temporada me opcionaron a las Estrellas de Hollywood de la costa del Pacífico. Esto es una historia, y quien coge mi puesto me bajan a mí para subir a Pío Mazeroski. Mazeroski coge mi puesto en Grande Liga y yo voy a Triple A. Ahí estuve con los Piratas. Es que toda la temporada del 58, en el 59, otra historia, ¿no? Yo fui cambiado a los Rojos de Cincinnati por Nino Escalera. Nino Escalera pasó de los Habana Sugar King, Fidel Castro, al Columbus, y yo pasé del Columbus a los Escalera en La Habana, que era sucursal de los Rojos de Cincinnati. Y ahí fue donde yo creo que fue el 59. Tiene que estar ahí. El Cincinnati me subió. 59.
Aquí tú le atribuyes a Al Hollingsworth.
Al Hollingsworth, pitcher zurdo.
Que te ayudó con pues el screwball.
Ese era el pitching coach que yo tenía en Houston. Por él, que murió hace un par de años. Él tiraba el screwball. Pues... Esto es una historia grande. Yo creo que son cosas buenas. En Cuba yo tuve dos temporadas muy buenas, hasta que vino el señor Montiller y agarró La Habana. estando nosotros en el estadio del Cerro, su carrera de La Habana, y el Rochester Red Wings, el 4 de julio de 1960, había una celebración en La Habana del 4 de julio. Ahí estábamos jugando esa noche. Entonces, el estadio lleno. Cuando vino a las 12 de la noche la celebración, jugaron, empezaron a disparar tiros al aire. Y entonces vino una bala, que viene muerta del aire, se le incrustó en la camisa al coach de los Red Wings, que era Fran Verdi. Yo estaba pichando contra el coche, todo el mundo partió los house. Y espero que se calmara la cosa, era una celebración, la gente dijo, se calmó la cosa, pues el equipo de Rochester, que era sucursal de Baltimore, si no me equivoco, había reportado a su oficina central lo que estaba sucediendo y le dieron órdenes para que no salieran el terreno. Y el de nosotros pues también asumió la misma actitud. Nosotros teníamos, a pesar de que hubo un equipo en Cuba, teníamos como, de los 25 que lo tenían, como 15 americanos. Y a los dos días, los Orioles de Cincinnati sacaron los azucareros de La Habana y los mandaron para Jersey City.
¿A dónde?
Para Jersey City.
Ajá.
El Roosevelt Stadium.
Ajá.
No sé si conoces esa área.
No, bueno.
Roosevelt Stadium.
Roosevelt, sí.
Y a los 10 días yo estaba en el
Yankee Stadium.
Sí. O sea que sí.
¿Qué cuento?
Esa es la salvación mía. Si no es porque yo, a lo mejor yo me muero en el Liga Menor. A los 10 días, los Yankees estaban teniendo problemas en el bullpen. Me acuerdo como era, fue julio 20 de 1960. Cuando yo llego al parque Jersey City, el manager de el equipo contrario, de Richmond, que era el sucursal de los Yankees, Steve Suchak, que jugó con los Yankees también, me dice, por fin te voy a sacar de la liga, coño, porque me traes loco. Y yo, ah, saca el tuyo. Me dice, mira,